Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenos días, tardes, noches. Cuando escuchéis este programa, que como todos y todas sabéis, se llama Monarquilandia. Bueno, sabéis que este programa va, pues eso, de monarcas hombres. Aunque aquí se va a colar alguna mujer, ¿eh? Sí, que también fue. Lo que pasa que muy puntualmente, tampoco lo voy a hacer una costumbre, porque no voy a. Voy a hacer de las reinas una costumbre, porque ya hice un programa que no sé por dónde andará, que se llamaba Reinas Niñas, Pobres Reinas, y ahí pues hice un repaso a todas las reinas desde las primeras Austrias, desde Juana de Castilla hasta precisamente la que voy a tratar de contaros ahora. Me voy a saltar el rey y el rey os le voy a contar el otro día, que fue el abuelo de el campechano, ¿vale? Bueno, pues eso, esta era la abuela del campechano. Bueno, pues vamos allá. Bueno, y como sabéis, este programa, estamos, como sabéis todos y todas, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, que es la radio, pues no podía ser de otra manera, de la Universidad Popular de Palencia. Y estamos en las redes sociales y estamos en la fonoteca y en fin, estamos en Facebook, y en todos los sitios. Bueno, si queréis escucharnos a todas y todos mis compañeros, compañeras, pues ya lo sabéis. Bueno, que venga, que voy a empezar, ¿eh? Vale, voy a poner un poco de musiquilla y empiezo. Bueno, esta anecdotilla, bueno, no es una anecdotilla, la he titulado Hasta los puntos suspensivos, que así quedó la pobre reina Victoria Eugenia de Battenberg, con una hartura total. Y he puesto puntos suspensivos para que los suspensivos los pongáis vosotros o vosotras. Podíais poner el calificativo que os venga bien. Y digo que abril sí, nunca ha sido un buen mes para la monarquía española. ¿Por qué? Pues porque les evoca repúblicas, exilios, operaciones de cadera, disparos a un pie, elefantes, amantes entrañables. Están condenados todos sus miembros a que les pasen cosas siempre malas en abril. ¿Por qué será? Y también en ese mes, el día 15 del año 69... murió en su exilio de Lausana, en Suiza, la reina Victoria Eugenia. Habían pasado exactamente 38 años desde que otro 15 de abril, es curioso, saliera expulsada de España. Para los menos informados, que yo creo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, no tiene por qué saberlo todo el mundo, yo tampoco sé de otras cosas, bueno, pues si no lo sabéis, yo os lo cuento. Victoria Eugenia era, como dijo aquel, la hartísima esposa de Alfonso XIII, la abuela del emérito, sí. Y como os decía antes, que era el rey Juan Carlos y la bisabuela de otro rey, el sexto de los Felipes, que ya vamos por el sexto. Bueno, total que en abril del 31 fue expulsada del país. En abril del 69 murió en Suiza y en abril del 85 regresó a España con los pies por delante o con la momia por delante. O con lo que fuese por delante, metida en el cajulario y sí, bueno, ya igual no tenía ni pies, vete a saber. Bueno, otra cosa es que ella hubiera querido regresar, que si esta señora hubiese podido hablar, pues seguramente que hubiese dicho, vamos, que ni se os ocurra devolverme a España, porque es que os corro a cadenazos. Como es un fantasma, llevará cadenas, digo yo. Los ciudadanos españoles están ya más que acostumbrados, estamos más que acostumbrados a ver cómo las familias reales se destructuran con la misma soltura que las plebeyas, porque también tienen sus pollos internos, lógicamente. Es ahora cuando han quedado al descubierto todas sus miserias, porque antes era tabú, ni siquiera mencionar el asunto ni de pasada siquiera, ¿eh? No se podía ni mentar. ¿Por qué? Pues porque los reyes siempre han representado el poder en la tierra, el poder sublime, el poder que le han dado el apellido, el haber nacido en esa cuna y en ese sitio, nada más. Los reyes son, incluso han tenido el poder hasta de nombrar cardenales. Y obispos, os lo digo porque lo sé, vamos, os lo digo porque lo he leído, no porque lo sé. Franco nombraba a los obispos, sí, así, por todo el morro, Y los reyes tenían, yo no digo que ahora, pero no hace mucho, en la época de Alfonso XII o por ahí, iban los súbditos a rendirles pleitesía y ellos eran los grandes hacedores y eran el rey, o sea, era el dios representado en la tierra. Decían que el papa, y una mierduca, pinchado un paluco, no, era el rey. Por supuesto que acompañado de la Iglesia, claro, porque la Iglesia ha tenido su... Si los reyes tenían el poder, la Iglesia tenía más poder, o incluso el mismo poder. Por lo menos vamos a atrevernos a decir que el mismo poder. Pero vamos, o sea, la Iglesia se ha sabido muy bien adaptar, y ha pegado unos volantazos, unos quiebros, vamos, que ni aporta gallola al mejor de los toreros, recibiendo al toro. Pues buenos son aquí los de las mitras. Bueno, lo que os decía, que si la preguntan a esta señora que si hubiese querido regresar a España, o sea, les corre a todos a gorrazos. Los ciudadanos españoles están ya más que acostumbrados a ver, pues eso, cómo las familias reales se desestructuran con la misma soltura que las plebeyas. Y la familia real española pasaba por ser una familia católica, apostólica y romana impecable. Punto pelota. O sea, ahí ya es punto. O sea, no podía ponérsele un pero. Y no solo era postureo. Y lo sabemos todos, en realidad nunca se han ajustado a ni una sola de esas características. Victoria Eugenia y Alfonso XIII no se soportaban. El rey se retiró la palabra con algunos de sus hijos, que además estaban a la greña entre ellos. Y si ahora le salen ranas los yernos, antes salían ranas las nueras. Al final acabó cada uno por un lado, en países distintos, con muertes trágicas y con divorcios varios. Fue una familia cuyas peripecias podrían llenar 830 capítulos de un culebrón venezolano. Y la muerte de la reina Victoria, la reina Victoria, esa fue otra, que yo os contaré en su día la nota esta que la tienen como la época victoriana gloriosa. Sí, también, sí. También para ellos, que se lo coman con patatas. Bueno, total que digo que la reina Victoria Eugenia es un perfecto punto de partida para empezar a aportar pruebas. Aunque también se verá que el cinismo bien manejado sirve para que una familia desperdigada y mal avenida haya acabado reunida bajo el mismo techo, como si aquí no hubiera pasado nada. Y fue el rey Juan Carlos el que intentó recolocar el desbarajuste familiar poniendo a cada uno en su sitio. Lo primero que conviene preguntarse es por qué Victoria Eugenia se exilió en Suiza, si ella era británica, era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Y aunque esté feo que yo lo diga, es una buena pregunta. El plan de la reina, una vez separada de su indeseable marido, era vivir en Londres, cerca de su familia. Y así lo hizo, pero fue invitada a abandonar el país en 1939, momento en el cual empezó su segundo exilio. La echaron de su país de nacimiento con un argumento que también se usa ahora para quitarse de encima los problemas y responsabilidades cuando algún pariente se vuelve incómodo. Se dice que es familia del rey, pero no familia real. Eso no es eso cuando me dicen, no, lo siento, pero no te puedes quedar en casa porque es que va a venir el primo Remigio y claro, ya somos muchos. Bueno, pues exactamente eso hicieron con Victoria Eugenia. El primer ministro conservador Neville Chamberlain le comunicó a Victoria Eugenia que al haberse casado con Alfonso XIII había dejado de pertenecer a la familia real británica y que visto que la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de liarse, pues Gran Bretaña no se haría responsable de su seguridad ni de las dificultades financieras por las que pudiera empezar a pasar. Es que claro, esta señora se convirtió al cristianismo, no era anglicana. Al rechazo político y familiar había que añadir que en Gran Bretaña no se morían de cariño por ella, desde que renunció a su religión, lo que os digo, para ser reina de España. Y semejante afrenta ocurrió el día 7 de marzo de 1906 en el Palacio de Miramar de San Sebastián. La nieta favorita de la reina Victoria I, lo que digo, de la reina Victoria de Inglaterra, jefa suprema de la Iglesia Anglicana, pues abjuró públicamente de sus creencias. Y mientras la fiesta tomaba las calles donostiarras para celebrar la nueva católica, Victoria Eugenia de Battenberg pasaba a ser en Reino Unido una traidora renegada. Al rechazo político y familiar había que añadir que en Gran Bretaña no se morían de cariño por ella, es lo que os decía. La reina ni olvidó ni perdonó aquella ceremonia porque le provocó un trauma que nunca superó. Todavía en su vejez, en su exilio de Suiza, siguió convencida de que todas sus desgracias eran producto de haber abjurado de su verdadera fe. Bueno, en fin, ella lo pensaba así. Pues bueno, pues vale. Primero fue un bombazo el día de su boda, y digo un bombazo con todas las de la ley. Lo primero, cuando estaban pasando el carruaje por la calle Mayor, pues un señor, un anarquista, les tiró una bomba desde camuflada en un ramo de flores, y ahí, bueno, ella tenía todo el vestido manchado de sangre, acabó con el vestido de novia manchado de sangre, murieron dos o tres guardias de corps, de esos que acompañan a los reyes, no sé cuántos caballos despanzurrados, bueno, en fin. Si queréis ver el vestido, está en el Museo del Palacio Real, que hay un museo con unos cuantos trapos. Bueno, pues entre uno de esos trapos está el vestido de la señora esta. Bueno, eso ya entró con mal pie. Y nunca, mejor dicho, lo del bombazo del día de su boda. Después el marido infiel, la hemofilia que transmitió, el exilio, los hijos muertos. Bueno, de todas maneras, Alfonso XIII tampoco iba engañado, ¿eh? Ya se lo dijeron, se lo dijo su madre. Se lo dijo María Cristina de Habsburgo. Le dijo que se sepas que te vas a casar con una mujer que a tus hijos les va a traspasar la hemofilia. Lo que pasa que él dijo, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Su madre dijo, pues va a ser que sí. O sea, como tengas mujeres, van a trasladar la hemofilia a tus hijos y tus hijos van a nacer hemofílicos y que sepas que es una enfermedad mortal. Y él, bueno, en fin, lo que pasa. Total que la pobre, pues encima que transmitió la hemofilia, el exilio, los hijos muertos, que se la murieron también un montón, un rosario de desgracias y todo porque cuando la monísima rubia británica y Victoria Eugenia Ena para los amigos, aceptó casarse con el rey de España, que se plantearon dos graves inconvenientes. Uno, su religión, porque era una protestante, no podía casarse con su católica majestad española. Y otro, el rango inferior de la novia en la familia real británica, que era, bueno, pues era, pues eso, era un rango inferior, no era su serenísima. El primero se solucionó adjurando de su religión, ya digo, y el segundo lo arregló el rey Eduardo VII del Reino Unido, de un plumazo además, ordenando por decreto que fuera tratada como su Alteza Real, y ya está. Que todos los problemas sean esos, dijo el Eduardo este. Dijo, pues vaya una cosa, pues esto lo arreglo yo con un plumazo, y nunca mejor dicho. Sin embargo, Victoria Eugenia sufrió mucho con su ceremonia de adjuración pública. Con 27 personas presentes en la capilla del Palacio de Miramar y encima jaleándose el acto desde la calle con cohetes, chupinazos, bandas de música, balcones engalanados, la plebe dando palmas, a ole ole, traca traca, pico pico, ale, venga. Nunca perdonó la reina como la hicieron abominar de sus supuestos errores y herejías. Y cómo tuvo que arrepentirse en voz alta por haber sido una gran pecadora contraria a la fe católica. De todas maneras, yo tengo un amigo, bueno, es una anecdotilla que os voy a contar. Yo tengo un amigo que cuando se casó, está la Lady Di, aquella de Marras, pues cuando empezó a poner la cornamenta con la que será su mujer, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, pues ella era muy desgraciada, muy desdichada, siempre salía diciendo que su marido, que eran tres en la cama, que pintos, que flautas. Y yo tengo un amigo que yo me partía con él porque decía, ¿no te jode? O sea, quieren ser princesas, quieren ser reinas, tienen de todo, viven en los mejores palacios, no dan un palo al agua, no lavan un cacharro, no sé qué. Y luego dice que quiere ser felices. No te jode, encima ser felices. Hombre, yo le decía, eres un poco misógino. Decía, no, pero si es que lo digo tanto por los tíos como por las tías. O sea, no lo digo solo por, lo digo por esta, porque es ahora la que se queja de que la ponen los cuernos. Pero vamos, yo lo digo por ellos también. Que cuántos hay que se han casado, pues en contra, vamos, no en contra, pero vamos, sin puñeteras ganas. Ahí tenéis al Marichalar. Bueno, la mujer es que tuvo que arrepentirse en voz alta por haber sido una gran pecadora, contraria a la fe católica. Se aceptaba que, como fue obligada a pronunciar, no había salvación posible fuera de la religión oficial de España, también estaba acusando de herejes a todos sus compatriotas anglicanos y a toda su familia real británica, que no es poco, claro. O sea que ella se acordó de toda su familia y toda su familia se acordó de ella. Vamos, o sea, en hebreo y en arameo juraron todos el día de la boda de esta chica con el pornógrafo de su marido. Ay, Dios mío. Fue muy desagradable, reconoció muchos años después en su residencia suiza, cuando ya le quedaban muy pocos años de vida. Decía, los ingleses me criticaron por hacerme católica y los españoles no creyeron que fuera sincera. Pues ya, mujer, pero es lo que tiene cambiar de religión por pillar trono. Claro, lo que os decía antes de lo que decía mi amigo. Lo decía Groucho y lo decía mi amigo Felipe y también lo decía Groucho Marx. Estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros. Todas estas circunstancias la llevaron a quedarse a vivir en Lausana, donde murió a los 82 años. Pocos entierros reales se recuerdan con tanta tensión de glúteos, o sea, con los culillos apretados, como este. Hubo bronca por ver cuál de los hijos presidía el duelo, si Juan o Jaime, enfrentados por la sucesión al trono. Y más tirantiza aún por echar del cortejo a la esposa de Jaime, a Carlota Tiedemann. Al final la echaron. La Carlota Tiedemann esta era una de las, creo que era la mujer de uno de los dos que tenía hemofilia, evidentemente. Le salieron los hijos con hemofilia. La bronca entre Juan de Borbón y su hermano requiere su explicación, ¿eh? El heredero al trono de España fue inicialmente el hijo mayor de Alfonso XIII, Alfonso de Borbón, príncipe de Asturias. Pero Alfonso se enamoró, lo que os digo, de una plebeya cubana. y dijo que se casaba. Se casaba con la Tiberman esta. Alfonso XIII le dijo que ni en broma, vamos, que ni de coña aceptaba un matrimonio morganático y le obligó a renunciar. O sea, que uno fuera. Luego se divorció, se casó, se volvió a divorciar, se dio a la juerga, reclamó su derecho al trono porque dijo que su renuncia no era válida. Pero el pleito no pasó a mayores porque murió como consecuencia, lo que os digo, de la hemofilia, tras un accidente de tráfico en Miami cuando iba acompañado de una alegre señorita. Alfonso era el segundo hijo que enterraba a Victoria Eugenia, porque antes se le había muerto en Austria el pequeño Gonzalo, que también por accidente y también como consecuencia de la hemofilia. La cuestión es que Alfonso lo enterraron en Miami, lo enterraron en Florida, en Estados Unidos. Y así acabó, pues, discretamente la historia del que fue el heredero legítimo al trono español. Tras la inicial y forzada renuncia de Alfonso, el heredero pasó a ser el siguiente hijo varón, pero tampoco Jaime le gustaba a Alfonso, Alfonso XIII, porque era sordo, mujer. O sea, este señor, aparte de ser un egoísta, era un hijo de su madre. Y porque también había hecho un matrimonio morganático, vaya por Dios, hombre. No es que Manuela Dampierre fuera del todo plebeya, pero tampoco era de alto standing, hombre. Es que, en fin, ¿cómo se os ocurre, hombre, casar, si no es de alto standing, cómo se os ocurre, hombre, casarla con tal? Oye, ahí tenéis también a Leticia, que tampoco es de alto standing, y ahí está. Una funcionaria ejemplar, como ha dicho ella que es, cuando la han preguntado. Ella ha dicho que ella es una funcionaria ejemplar. Así como la otra era una profesional, esta es una funcionaria. Lo ha dicho ella, ¿eh? O sea, no lo ha dicho nadie más. Bueno, que eso que os digo, que no es que Manuela Dampierre fuera del todo plebeya, pero tampoco era de alto standing, como para ser reina. Por eso el rey obligó igualmente a su hijo Jaime a renunciar a sus derechos sucesorios, a la vez que designaba a Juan como heredero. O sea, que digo yo que este chico, este Jaime, que encima que era sordo, bueno, pues el chico si era sordo, pues con una trompetilla yo creo que se solucionaba, ¿no? Digo yo, le pones una trompetilla o le pones un audífono, ¿qué pasa? Bueno, claro, igual no se habían inventado todavía. Total, que le pusieron a Juan como heredero. Jaime, sin embargo, se arrepintió de haber firmado la renuncia tan alegremente y batalló por recuperar sus derechos. Y digo que se... Ay, es que me había dado la tos, hombre. Firmado la renuncia tan alegremente y batalló para recuperar sus derechos. Esas tirantes entre Juan y Jaime fueron las que provocaron la trifulca en el entierro de Victoria Eugenia. O sea, entre Juan, que es el padre del Campe, y este Jaime, que era el sordo. Era el sordo, ¿no? El Jaime, yo ya es que me pierdo. Sí, era el sordo. Bueno, pues entre los dos andaban a la greña porque el uno se había arrepentido de haber firmado la abdicación y el otro dijo que una mierda, que si lo había firmado, pues que se aguantase, que lo que está en el papel es lo que vale. Bueno, total, que ese día pues hubo una trifulca de padre y señor mío. Debieron de preparar una trifulca en el entierro, que claro, eso no salió en la televisión porque todavía no estaban por ahí los paparazzis y no se veía todo. Y total, que el cortejo fúnebre acabó presidiéndolo Juan de Borbón, que luego también tuvo bronca con su hijo, con Juan Carlos, porque el niño ya andaba en tratos con Franco para ser rey. En aquel entierro no hubo más muertos de milagro. O sea, estaba la muerta y no hubo sangre de puro churro. Al final se pudo enterrar a la reina y se siguió ese rito que le gusta tanto a los patriotas con los reyes expulsados y que consiste en vaciar en la sepultura un saco con tierra de todas las provincias de España. Hay que creerse que hubo tiempo de recorrer 50 provincias para recoger tierra, incluidas las dos Canarias. Seguramente, no te jode. Estos llegaron a un poco de tierra del Retiro, otro poco de tierra de no sé dónde. Aquí están haciendo una obra, pues vamos a otro poquito de esta tierra y ahí se la encasquetamos todas a esta señora que viene de allí. Por cierto, 6 años después Jaime murió de forma rarita. muy, muy rarita. Y fue a hacer compañía a su madre al mismo cementerio. Haciendo recuento, tenemos a toda la familia real difunta desperdigada por Suiza, Roma, Austria y Miami. Y eso es lo que se empeña en recolocar Juan Carlos I, cuando por fin pudo alcanzar el trono de España, gracias al dictador. Porque aunque los Borbones pierdan las formas muy alegremente, mientras están vivos, son unos maestros del disimulo después de muertos. Juan Carlos I empezó por traerse desde Roma a su abuelo Alfonso XIII y montó para la ocasión un entierro de órdago. O sea, esto, bah, la de Dios fue. En 1980 se le trajo para acá, al Panteón de Reyes del Escorial. En abril del 85 se trajo a la abuela Victoria y al tío Jaime de Suiza y a los titos Gonzalo y Alfonso de Austria, que esto estaba en Miami. Total, que Alfonso XIII llegó a los huesos, claro, porque no había estado en el pudridero y pudo entrar en el panteón directamente. A la reina, sin embargo, la habían embalsamado muy requete bien y tuvo que pasar por el feo trámite del pudridero. O sea que encima la señora esta la tuvo que pasar por el pudridero. No conforme con traerla para España, tuvo que pasar primero por el pudridero ese. Por fin, en el año que por cierto, ahora creo que el único que está en el pudridero es el padre del rey, el señor Juan, como se llame. Me parece que tiene que pasar, después de morir, creo que tienen que pasar 42 años o 40 años o no sé cuántos en el pudridero para luego meterle en las urnas esas que están en el Panteón Real. Bueno, o sea que por fin en el año 2011, 42 años después de morir y 26 después de volver a España, Victoria Eugenia aterrizó en el Panteón de Reyes para regocijo de los turistas que ya tenían una reina más en la colección. Alfonso XIII no es que la recibiera con los brazos abiertos y ella tampoco llegó de buena gana. Claro, el uno estaba en los huesos y la otra estaba en el pudridero. O sea que por lo menos estaban separados. Había conseguido librarse de él y otra vez juntos. Joder, pobre señora. Como si aquí no hubiera pasado nada. ¡Ay, madre! Como diría el otro, familia desestructurada, familia reorganizada. Bueno, ya me voy porque me he pasado del tiempo, ¿eh? Me he pasado del tiempo como tres minutos o cuatro, no sé. Bueno, que me voy. Que he estado fenomenal y he estado muy feliz de estar con todos vosotros y vosotras, que he estado aquí a la técnica, que soy Yolanda Bellota y que esto no hubiese sido posible sin la estimable no colaboración, porque lo hace todo, claro, lo único que hacemos nosotros es grabar, de Edu García. Uy, de Edu García... Eduardo Luis de Íscar, pero estoy tonta, es que ya no me acuerdo ni del nombre del técnico. Anda, que estoy buena. Bueno, pues eso, que muchas gracias, Edu. Y que bueno, que hasta pronto, que me voy, que me echan. Adiós, chicos y chicas. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.